Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Yo velo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Bienvenidos.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al programa Lo bello que es vivir.
Hola, les saludamos al grupo de Ocio y Tiempo Libre de Asomasame con un nuevo programa como cada jueves.
Hoy estamos en el estudio de Radio Sintonía, Ana Rodríguez, Juan Luis Gutiérrez, Enrique, Nico y el control de técnico tenemos a Ricardo Araujo y el que les habla, Vanessa.
Hola.
Y tenemos también un invitado que se ha sumado hoy al programa.
Sí, y tenemos un nuevo invitado, sí.
¿Cómo se llama?
Matías.
Good morning.
Buenos días.
Buenos días a todos.
Buenos días, Matías.
Bienvenido, amigo.
Pues buenos días a todos nuestros oyentes. Recordarles también el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2400.
Una noche la tristeza.
Hoy en Lo Bello que es Vivir nos acompañan los chicos y chicas del proyecto de Ocio y Tiempo Libre, Conectando con la Vida. Comenzamos con nuestra sesión de Cultura Guanche, descubriendo más anécdotas de nuestros antepasados. Y luego continuaremos con las noticias de actualidad de Fuerteventura. Seguiremos con nuestra sesión No me quejo por quejarme. Y para finalizar lo haremos con nuestras frases y mensajes positivos. Pero como siempre y antes de empezar el programa, lo hacemos con una canción y esta canción nos la va a presentar Juan Luis. Dinos qué canción es, Juan Luis.
Es una de un grupo japonés ahí, uh-huh. Que yo escucho música japonesa, uh-huh. Y que es la bomba, como Japón en ningún lado, en serio. Ya presento la canción, vale.
Venga.
A ver, se llama De Gazette Mayakashi.
¿Y a quién se la dedica, Pablo?
Yo. A mi vida.
A tu vida, muy bien.
Do
枯れ落ちてく花びらのように時が来ても忘れないで哀れを感じうぬぼれ回る伸ばしてさえ会えなかった眩しに傷を傷に許しを気づけばまたここには誰も。
Pues después de esta canción que nos presenta Juan Luis, muy bonita Juan Luis, vamos a comenzar con nuestra sesión de Cultura Guanche, que en esta ocasión se trata sobre la conquista de Lanzarote y Fuerteventura.
A ver, pues empezamos con la conquista de Lanzarote. Hasta el año 1402, aparte de algunas incursiones y exploraciones en las que fueron apresados algunos indígenas, estas islas no habían sufrido cambios de consideración. En esta fecha, un barón normando, Juan de Betancourt, acompañado de Gadifer de la Salle, lugarteniente suyo, de los capellanes Juan de Berrier y Pedro Bontier y un pequeño número de soldados, arriban a Lanzarote también acompañado de los intérpretes indígenas Isabel y Fernando que habían sido capturando en años anteriores al desembarcar los isleños, se escondieron en las montañas. Se llamaba esta isla, ¿cómo?
Titeroigatra.
Se llama esta isla Titeroigatra y la gobernaba solo un rey que se llamaba Guadalfir. Habiendo desembarcado los europeos, se acercaron los naturales de Lanzarote con muestras de apoyo y admiración, hablaron de amistad y el rey, en vista de los saqueos de su isla, había sufrido en los últimos años, le concedió permiso para permanecer en la isla y construir un castillo poniendo toda su gente a disposición de Juan de Betancourt. Esto se puede decir que fue un pacto de amistad por parte de Guadalfía. Una vez instalados en Lanzarote hicieron un reconocimiento a Fuerteventura mientras Betancourt se fue a España a buscar refuerzos para continuar la conquista, ya que estaba al servicio de la conquista española. Durante la ausencia de Betancourt ocurrieron graves incidentes mientras Gadifer se encontraba en el islote de Lobos cogiendo lobos marinos. Hubo una rebelión encabezada por Bertín de Beneval que, después de capturar a algunos indígenas para venderlos como esclavos, huyó a España en una nave tras dejar a Gadifer sin barco, por lo que casi se muere de sed. Debido a este suceso, los lanzaroteños se sublevaron y mataron a algunos europeos, refugiándose de resto en el fuerte. Gadifer, queriendo vengar la muerte de los suyos, aceptó la propuesta del indígena Achen, de que le diría dónde se encontraba el rey para que le apresara y así coger la corona. Así lo hicieron, soltando a los prisioneros y dejando al rey encarcelado. Achen ataca a los europeos, pero Guadalfía se puede escapar de la cárcel y hace quemar vivo a Achen. A este hecho le sucedieron fuertes luchas encarnizadas y Gadifer pensó matar a todos los indígenas, respetando solo niños y mujeres. Pero los capellanos lo evitaron apresurándose a enseñarle la religión y bautizarlo, dice, aunque fueron reducidos como esclavos. Así quedó la isla sometida, la cual a la llegada de Betancourt contaba con unos 300 hombres de guerra. Guadalfía se entregó voluntariamente con unos pocos hombres que lo obedecía y después de ser bautizado le dejaron libre con tierras al igual que otros indígenas.
Muy bien, Juan Luis. Bueno. Pues después de esta difusión de la cultura guanche de la conquista de Lanzarote, que nos ha dejado Juan Luis, que lo ha hecho muy bien,
bueno, gracias.
Vamos a repasar los números guanche y esta vez lo haremos con Vanessa.
1 Ben, 2 Lini, 3 Amiat, 4 Avar, 5 Kansa, 6 Sumus, 7 Sat, 8 Set, 9 Akot, 10 Marago, 11 Beni Marago, 12 Lini Marago, 13 Amiat Marago, 14 Arba Marago, 15 Kansa Marago, 16 Sumus Marago, 17 Sat Marago, 18 Set Marago, 19 Akot Marago, y 20 Linago.
Muy bien, Vanessa. Tenemos que aprendérnoslo nosotros también. Y bueno, pues vamos a seguir hablando de la cultura guanche. Y ahora lo hacemos de la conquista de Fuerteventura, del mano de Enrique.
Conquista de Fuerteventura. Cuando Betancourt lo dio en 1404, con nuevos refuerzos se propuso conquistar esta isla, donde habían podido construir los fuertes de Rico Roque y del Val Tarajal. Fuerteventura estaba dividida en reinos, el de Mashorata y el de Jandía, gobernados por Guise y Ayose, respectivamente. Hubo varios enfrentamientos en los que murieron muchos indígenas y los prisioneros eran enviados a la isla de Lanzarote. Guardafía intervino con sus hombres en la conquista de Fuerteventura. Continuaba la resistencia de los naturales refugiados en las montañas, pero al ver la inutilidad de las mismas decidieron entregarse. En enero de 1405, Guise, en compañía de 40 de los suyos, se entregó y recibieron el bautismo. Al día siguiente lo hizo Ayose y a continuación siguieron el mismo ejemplo los demás habitantes. Los dos reyes continuaron viviendo en la isla, los cuales recibieron tierras de reparto.
Recibieron tierras en el reparto.
Sí, se repartían las tierras.
Se repartieron de la pared para arriba uno y de la pared para abajo otro.
De nuestros dominios.
Y se adueñaron de nuestra isla.
Y se adueñaron de nuestra isla.
Sí. Vaya para arriba, hermano.
Y ahora vamos a añadir unas palabras más del vocabulario de mano de Enrique. ¿No las dice, Enrique?
Sí. Tedote, montaña. Chime, roca. Aramantenoque, barco. Aemén o Aemón, agua. Charseken, miel. Gofio, harina tostada.
Uy, la única que me suena es la del gofio.
Sí. Eso suena a todos.
Harina tostada.
Debe ser que se trata de comer.
No, es que gofio y harina tostada, sí. Pues bien, pero lo otro.
Sí, es un poco lioso.
Lo del barco, Aramantenoque. Sí.
Y ahora que, bueno, ya hemos repasado la cultura guanche, ¿nos presentas una canción, Vanessa?
Una canción, Frankie Ruiz, canción Tuel, dedicada a Juani de Gran Tarajal.
De Gran Tarajal, Juani. De Gran Tarajal. Un abrazo.
Juanito.
Va para ti.
Puedes hacer lo que quieras.
Después de esta bonita canción, vamos a seguir con las noticias de actualidad de Fuerteventura. Diversos altercados delictivos colocan a Fuerteventura en el ojo del huracán mediático. El asesinato de un joven turista danés en la localidad de Corralejo se convertía hace unas semanas en el punto de inflexión en la isla alrededor del debate de la inseguridad, que se reproduce en toda Fuerteventura. Una manifestación recorría las calles de la localidad norteña con vecinos que se declaraban hartos de vivir con este problema que afirman se cronifica en sus calles, lanzando consignas sobre cómo las administraciones públicas deberían reconducir el problema. Los ciudadanos explican que el mundo de la noche está generando situaciones cada vez más complicadas relacionadas con el tráfico de estupefacientes. En este sentido, el alcalde de La Oliva, Isaías Blanco, convocaba a su vez una rueda de prensa donde afirmaba sentirse desprotegido ante el abandono del estado de materia de seguridad en el municipio, dejando claro que se ha solicitado en multitud de ocasiones más agentes de la Guardia Civil en la zona. Por otro lado, el cóctel de convulsión social se agiganta en comunidades que comienzan a sentir una fuerte sensación de distancia y desarraigo. Con lo que eran sus pueblos hasta hace apenas un lustro. La gentrificación de falta de vivienda e incluso el alto volumen de nuevos ciudadanos que se convierten en residentes ha cambiado por completo la fisionomía de algunas localidades y con ello la forma de pensar del nuevo constructo social. Al vídeo de un ciudadano magrebí golpeando a un guardia civil de seguridad en Corralejo que acrecentaba la sensación de inseguridad y de un clima de tensión en la zona. Se le une un nuevo documento gráfico de otro ciudadano en apariencia de extranjero robando en un conocido comercio de aquí de Puerto de Rosario, llevándose 1.500 euros de la caja. A estos dos vídeos se le suma un tercero, de un conocido supermercado en la capital de la isla, donde ciudadanos, en apariencia subsaharianos, generan un altercado sin conocerse aún de qué situación se trata. También hay que recordar que a finales de verano, de un vídeo violento en la zona de Caleta de Fuste, donde dos jóvenes acorralan a un tercero con lo que parece machetes en mano y actitudes muy violentas. Todas estas circunstancias han llevado en el último mes a sentir por parte de los ciudadanos y en muchos lugares de la isla verdadera situación de emergencia social alrededor de la sensación de inseguridad. En el el aumento de cámaras, la posibilidad de que todo se grabe y el acceso rápido de la información a las redes sociales está cerrando un alto estado de ansiedad a gran parte de la población. La responsabilidad de la administración a varios niveles será clave para revertir la situación. Oh. Me tiembla de hablar esto.
Pregunto yo.
Sí,
a nivel personal,
de la Oliva, sí.
A nivel personal, ¿notáis que se ha incrementado la inseguridad en donde viví?
A nivel personal. A
ver. Sí, yo, mira,
Enrique.
A nivel personal yo no lo he notado, pero lo que estas noticias son muy preocupantes. ¿Eh? Uh-huh. Preocupantes, hay que prestar atención antes de que vaya mal, porque además somos una isla de receptiva de turistas.
Sí.
Y la seguridad es clave. No solo para la convivencia entre nosotros, sino para poder recibir a esos turistas, porque con los medios que hay ahora de comunicación, las noticias llegan enseguida.
Es que vivimos del turismo, claro. Y si encima no cuidamos la delincuencia, pues...
Si esas noticias llegan al extranjero, uh-huh. Llegan.
Claro que llega.
Pues eso puede repercutir en que los turistas se dejen de venir a una isla que tiene la fama de ser tan tranquila, uh-huh. De que es un paraíso terrenal. Y lo es, y lo fue lo así
y
hasta
lo
ahora.
Es, y lo es.
Esperemos que tomen las medidas para que esto no cambie y que degenere la situación.
Yo tuve un incidente hace ya como 2 años más o menos y nunca lo olvidaré. Yo iba entrando para un supermercado de aquí de Puerto de Rosario y justo al llegar a la puerta salían dos corriendo con dos patas de jamón en las manos. Yo, si no es un señor que venía detrás de mí y me agarró y me apartó, yo creo que pasarían por arriba de mí con la fuerza en que salieron para afuera. Yo llegué a mi casa temblando, se lo conté a mi hijo y a los pocos días salió la noticia que los habían detenido. Pero no solo de la manera que salieron del supermercado, de la manera que se incorporaron a la carretera, dispuestos a atropellar a los coches que venían y a las personas que iban caminando por las aceras. Yo cuando fui a pagar, pues yo no me acordaba ni de la clave de mi... Nada, yo me quedé bloqueada. Y cuando llego a mi casa digo, ¿y por qué no me marché y no entré a comprar?
Porque está bloqueado,
claro. Es el primer así que yo he tenido donde yo sentí pánico.
¿Fue hace mucho tiempo eso, Ana?
2 años más o menos. Fue por las fechas de Navidad.
Vanessa, ¿tú has sentido a nivel personal que la inseguridad donde tú vives es más alta, hay más inseguridad ahora, o no?
No.
¿Tú dónde vives?
En el charco.
En el charco. ¿Y no has notado
yo
nada?
Yo sí tengo,
¿no?
Inseguridad.
Sí.
¿No has notado nada?
No, es que yo salgo muy poco, lo siento.
Sí, claro.
Vale, Juanlu, ¿tú qué?
Yo estoy acojonado, fijo. No, pero es verdad, ¿eh?
Sí, 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 te creo. Pero desarrolla un poquito ahí, ¿por qué?
A mí me llevan extorsionando desde que tengo uso de razón ya. Todo eso te lo digo todo.
Pero he notado que ahora...
Me han dicho que tengo esquizofrenia y que estoy loco y todo, ¿sabes?
Nah, pero tú... Yo te veo estupendamente, la verdad. Yo te veo cada vez mejor. Yo te veo cada vez mejor. ¿Y has notado que hay más inseguridad ahora, que hay más delincuencia, hay más peligro en la calle?
Yo qué sé, hermano. Ahora hay menos, en verdad.
Hay menos.
Ahora yo veo que hay...
Está la cosa más segura.
Hombre, si te cuento...
¿Cuenta?
Si te cuento es que no acabo, tío. O sea, ¿sabes? Yo he vivido violencia toda mi vida. Te lo juro, ¿sabes? Y decir esto para mí... ¿Sabes? Es un desahogo también.
Es una liberación, ¿verdad? Claro que sí.
¿Sabes? Porque estar encerrado todo el tiempo en mi casa y que me den fusta y tal es jodido, ¿sabes?
Uh-huh.
Pero ahora estás saliendo, conoces tiempo libre y estás conectando bien
con
todos
la vida.
Nosotros, conectando
sí, sí.
con la vida,
sí.
que
sí.
es nuestro,
sí, sí.
nuestro pues, objetivo y lo pasamos bien.
Sí, la verdad es que lo estamos pasando muy bien. Que, a ver... Yo, por ejemplo, tengo una anécdota también que pasó hace una semana, que vinieron unas amigas aquí a Corralejo, de Barcelona, uh-huh. y el último día le aparcaron en las dunas, en la playa, uh-huh. en las dunas de Corralejo, y le rompieron tenían un coche de alquiler, le rompieron la luna y uh-huh. le robaron las maletas.
Y le robaron las maletas.
Le robaron las maletas que tenían dentro de las maletas porque se iban ese día. Y la dejaron sin DNI, sin tarjeta, sin
nada. Madre mía.
Y a mí me extrañó porque la verdad es que yo pensaba que también que era una isla muy tranquila y creo que es una isla, creo que es una isla tranquila, que sí, tampoco es que sea, se puede generalizar. Eso pasa en todos sitios y dentro de lo que cabe creo que es una isla todavía que es tranquila. Pero es verdad que cada vez hay que atajar el problema antes de que se haga la bola de nieve y se haga más grande.
Yo veo entonces todos los días, tío.
Claro. Entonces, mientras antes se ataje, más fácil es atajarlo, yo creo, ¿no?
Poniendo más policía.
Más seguridad, sí. Hay una zona en Corralejo, un terreno donde la gente aparca, que el que le hace falta una rueda de un coche o cualquier espejo, o un parabrisas, lo que sea, van allí, lo roban.
Es un sitio de repuestos, ¿no?
sí. Que sí. no respetan nada, incluso no respetan ni las casas, ni las viviendas donde vive la gente.
A ver, no. también es una pregunta que yo hago.
No respetan, tío.
No respetan. En general, bueno, no respeta, hay gente que no respeta. ¿Creéis que hay más inseguridad? Bueno, yo creo que sí, pero bueno, la pregunta está ya condicionada. ¿Creéis que hay más inseguridad ahora? ¿Creéis que hay más inseguridad ahora? ¿O es que realmente ahora todo...
Salen del manicomio para meterte dentro de allí?
Pero creéis, una preguntita, Juanlu, ¿creéis que ahora hay más inseguridad? ¿O es que hay más difusión también? Que cualquier cosa que sale... Se graba todo, sale en los medios, se hace viral, se difunde más, porque antiguamente yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, nos peleábamos también había robos, había muchísima violencia, y se verdad que no había móviles.
No había móviles.
No se grababa, no se pasaba a internet, no se pasaba a las redes sociales. Entonces, ¿creéis que ahora hay más inseguridad? ¿O es que también al difundirse más la alarma social? Es más grande.
Hay más alarma social porque cualquier cosa que pase ya te salen
las redes sociales.
Y aparte que hay mucha gente de que no es que son no de tiene, aquí, que son móvil, de mismo. Fuera.
Es que no tienes por dónde escapar.
Ahora cualquier cosa que pase...
¿Sabes? No te dejan sin salida, ¿sabes?
Es que hoy en día cualquier cosita...
Que pases, te graban y ya sale. Ya lo cuelgan en las redes.
Antiguamente, yo me acuerdo cuando yo era pequeño, que cuando estábamos en el instituto, en el colegio, que... No te voy a decir todos los días, pero siempre había pelea. La salida del instituto, del colegio, siempre había ahí la pelea. Siempre se peleaba alguien. Y hoy en día se ve un vídeo de dos niños peleando y la gente se alarma como, ¡guau, le han pegado una paliza, no sé qué! Y eso pasaba.
Eso pasa, hermano.
Que no digo que no haya que alarmarse, que es verdad que hay que alarmarse.
Sí,
que
porque existe.
Y que hay que evitarlo, y que hay que erradicarlo. Pero es verdad que antes pasaba también, yo creo eso. ¿Eh?
Sí, pasaba.
Y lo que pasa es que no se grababa. Entonces no tenía esa difusión
que tiene ahora. El problema que veo yo ahora es que la gente ahora hay una pelea o un robo. Y hay mucha gente, por ejemplo, en un metro. Y la gente, en vez de poner a ayudar o evitar que eso vaya más,
se pone a grabar,
como si fuera un espectáculo, como si fuera un show, comprende. Y eso es preocupante. Sí. No ayudar a que está ahí, que le están atacando o robando.
Sí, todo es ya grabar primero que socorrer.
Sí, por supuesto.
Y
ahí se pierde humanidad totalmente.
Sí.
Y luego la inseguridad que tenemos también es de que yo me acuerdo de dejar la puerta de mi casa abierta, ir a tirar la basura o cualquier cosa. Y a mi casa no entraba nadie.
Es verdad, eso pasaba en mi pueblo también cuando repetimos.
Y no hace mucho, hará como unos 3 o 4 meses, dejé la puerta abierta, pero solo para ir a mirar a la esquina. Y cuando doy la vuelta para entrar para mi casa, había ya uno entrando. Y digo,
Señor, que no es su casa.
Y dice que estaba pidiendo ayuda y asilo, que lo dejara dormir. Y le dije, digo, no, yo no vivo aquí, yo estoy de limpiadora, no sé qué, no sé cuánto, y se fue. Pero si no me doy cuenta, se me mete dentro.
Se te mete dentro, ¿no?
A lo mejor también era para...
Se te mete al lado, mi niña.
Para ocupar la vivienda.
Al final...
No, también es en la zona donde uno viva, hay zonas más tranquilas, hay zonas más eso, pero la verdad que la isla ha crecido mucho.
Es verdad.
Y hay más gente que no son de aquí, que necesitarán ayuda, pero no nos fiamos. Porque claro, oímos tantos casos que...
Es que por estadística, al haber más población ya hay más delincuencia. Ya.
A nivel, es una cosa científica. Ya,
claro, claro.
Sí, a nivel, claro, crece la población. Y es verdad que ha crecido un poco de manera poco controlada también. Sí, sí. Como que sí. Ha crecido mucho la población, pero a nivel servicios, pues a nivel lo que estábamos hablando de cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional, todo esto, hospitales, pues no ha crecido en proporción a como está creciendo de población. Entonces ahí ya es cuando empiezan los problemas. Es verdad que yo llevo 3 años y medio en Fuerteventura. Yo no he notado tampoco el cambio porque al final, yo el tiempo que llevo, más o menos creo que sí, cuando llegué... Pero es verdad que en el poquito tiempo que llevo, en Corralejo sí que he notado, no voy a decir inseguridad, pero como más tensión. Uh-huh. No he salido mucho por la noche en Corralejo, creo que no he salido, de hecho.
Por eso a lo mejor no lo he notado, ¿eh?
Pero sí, es verdad que he visto detallitos así, cositas que... Como que ya
no
se
son de agrado.
Se mezclan con
cositas raras.
Y las drogas, mal asunto.
Entonces, creo que sí, que hay que atajarlo cuanto antes. ¿Y qué medidas se ocurren así? A ver, a nivel general, un poco,
¿qué
se podrían tomar para evitar o para reducir esta inseguridad?
Más miembros de seguridad, ¿no? Más guardia civil, más policía.
Eutanasia o algo, yo no sé cómo también. Sí, te lo digo en serio, tío.
Sí, sí. ¿Vanessa?
No lo sé.
Más control policial.
Más control policial,
y
sí.
Más policías que hacen
y
falta.
Más control también de... la gente que entra también, que entra con ciertas...
También. Que yo creo que, que se debería de pedir cuando entran antecedentes. Si tienes antecedentes y mirar por qué estás huyendo. Y luego que aquí vienen también a las islas mucha gente que ha cometido crímenes en otros países y vienen aquí a esconderse.
Joana, yo hice una cosa, ¿sabes? Yo tenía unos vecinos a mí al lado de mi casa. Que tenían un chiquillo y el chiquillo, ¿sabes? Conmigo tuvo, ¿sabes? A mí me hicieron tener alucinaciones con el chiquillo y todo, ¿sabes? Y me da vergüenza decirlo y todo.
Bueno, pues eso sí. Esos son temas, Juan Luis, que no...
Unas cosas muy raras con el chiquillo.
No te preocupes.
Pero bueno, eso ya pasó, Juan Luis.
Eso ya pasó, tú ya estás bien y...
¿Sabes? Y me daban electroshock y todo, ¿sabes? Una vez amanecí con la mandíbula partida y todo.
Y otra cosa también, hablando de este tema, de ¿creéis que esta inseguridad, esta seguridad, ¿no? De lo que estamos hablando, de que Fuerteventura está en el ojo del huracán por la inseguridad y todo esto, ¿creéis que afecta más a ciertos colectivos?
Sí.
A ciertos colectivos que son más vulnerables o más colectivos más indefensos. ¿Creéis que esta inseguridad repercute más en personas a lo mejor más... Pues eso, ¿no? En colectivos que son más vulnerables. ¿Qué pensáis?
Yo digo no necesariamente, porque si van a robar, no roban. Van a robar a donde haya algo.
Pero precisamente el otro día robaron a una mujer en silla de ruedas.
Así también.
Ah, bueno, sí. Ahí sí. Sí, afecta ya, claro.
Sí, afecta.
Gente más vulnerable.
Sí. Eso es a lo que me refiero, que si pensáis que a los colectivos que son más vulnerables o con incluso con menos recursos o con menos protección, porque... creo que afecta más la inseguridad, porque sí. Si al final si tú tienes más recursos, vives en un sitio más protegido, puedes poner más seguridad incluso en la puerta, la reja, lo que sea.
El pequeño hurto, el tirón de bolso, todo eso, claro que le afectará más a la gente de la calle, a gente sencilla a lo mejor.
A los abuelos.
Claro.
La gente mayor, ¿no?
Van a robar
gente más indefensa, ¿no? En el sentido...
Van a robar a lo que sea más fácil.
Sí.
Y es más fácil robar a una señora que está en una silla de ruedas que un chico fornido de 30 años, por ejemplo.
Sí. A eso me refiero, ¿no?
Claro. Incluso han habido...
A una persona a lo mejor también... Sí, sí, Ana.
Que han habido casos de que han ido los señores mayores y las señoras al cajero a sacar el dinero y les roban el dinero.
Claro, eso está mencionando ya.
Sí, yo creo que cuando hay más delincuencia, los colectivos más vulnerables se sienten afectados. Pero no solo a nivel solo de robo, sino a nivel de, por ejemplo, de hablando de cosas fuertes también, de abuso y esto. Uh-huh. Pues sí. También las personas que tienen a lo mejor pues una discapacidad mental o
prostitución
tipo de discapacidad, les afecta más. O sea, sufren más abuso. De hecho, está comprobado a nivel estadísticamente, ¿no? Entonces, también, como siempre, al final, los colectivos más vulnerables sufren más las consecuencias de lo negativo.
Sí,
en este caso,
sí,
de la inseguridad.
Por ese hecho de que son, pero, de que son más vulnerables.
¿Pero sí, de qué estamos hablando, señores?
De la inseguridad que no, se vive en Fuerteventura.
Es una pregunta, tío, ¿no sabes? No,
una pregunta retórica, ¿no? Retórica, no, no, sí. Era para
no, no hemos contestado, tío.
A ver.
¿De qué estamos hablando, sabes? De que venga un tío que tiene una enfermedad mental ahí a salvar el mundo, ¿o qué?
No.
No. Estamos hablando de que tenemos que evitar, o sea, de cómo sería, cómo tendríamos que hacer para que hubiera menos inseguridad en Fuerteventura.
Pero hasta de hostias aquí hasta que se acabe esto.
Pues mira, a lo mejor era una solución, pero no, no creo que fuese legal.
Pues a mí me ha pasado eso.
Es que la violencia trae más violencia.
Sí, la violencia genera violencia al final.
Uh-huh. Entonces hay que evitar la violencia, poner otros medios, como pedir antecedentes cuando van a entrar aquí.
Situación económica que cambie, que todo el mundo tenga un trabajo, que todo el mundo tenga una vivienda.
También influye mucho, a ver, esto es un... Estamos haciendo un debate aquí que estaríamos aquí a lo mejor 10 horas, o 10 días, o 10 años.
No sabemos el tema, sino
porque son muchos factores, ¿no? Sí. Pero también el tema de, por ejemplo, yo que también trabajo con centros de menores, con menores no acompañados, al final es que son muchos factores, ¿no? Pero también el tema de la vivienda, por ejemplo.
Diagnóstico, tío.
Una persona con un sueldo, hablemos un sueldo, ¿cuál es el sueldo medio en España? ¿1.000 euros? ¿1.200? El sueldo mínimo son 1.000. El medio será 1.200, 1.300, ¿no? Con un sueldo medio, con un niño, bueno, sin niño, a ver el precio medio del alquiler, no sé cuál es el precio medio del alquiler en Fuerteventura, pero ¿cuánto estará? ¿800 euros? ¿800? No, 700.
A mí me han enseñado. Ha subido, ¿eh? Los psiquiatras de pederasta.
700, 800 euros. Estamos pagando más del 50% de nuestro sueldo
en
alquiler.
Es un desequilibrio. Entonces, tienes una nómina, pero no dejas ser pobre. No te llega a final de mes.
Estamos hablando que en Bruselas el sueldo medio a lo mejor son 2.000 euros y la vivienda está casi en el igualándose a España. O sea, es que es un sinsentido. O sea, claro. Es un sinsentido que aquí para vivir en una vivienda digna, no te estoy hablando en una mansión, en una vivienda digna, te está costando 700 euros. 700.
Sí, o más.
Eso también, yo creo que eso también, al final, ese desequilibrio fomenta también que haya...
No puede haber un plan vital de poder realizarte como persona, ¿comprendes?
Entonces...
De poder, tienes novia, te casas y fundar una familia, tener una vivienda y fundar una familia. No puedes si no te llega el dinero. No puedes independizarte.
Te hacen gay y todo.
Sí,
al final. Y eso genera frustración, y aparte de otras cosas que hay también en la sociedad, que también son...
Son muchos factores, pero es verdad que ese desequilibrio también...
No, y luego las cosas todas cada vez más caras, la comida, todo, es que va subiendo todo. Y el sueldo casi sigue igual.
Todo menos el sueldo.
Así que sí, son muchos factores, pero bueno, tenemos que intentar desde aquí nosotros, en nuestro granito de arena, para que haya una justicia, por lo menos, social, y que tengamos un sitio más seguro.
Desde mi vivencia, yo solamente sé que he encontrado la paz por mí mismo y todo sigue igual, ¿sabes? Yo veo violencia todavía.
Estamos intentando de que esto vaya a mejor, Juan Luis, no a peor.
Vale.
Vamos a ver si lo conseguimos con nuestro granito de arena. ¿Ok? Bueno, pues seguimos.
Seguimos.
Sí, para desengrasar un poquito
las turbinas.
Este debate.
Y ahora, pues después de este debate que hemos tenido, que nos está, bueno, emocionando un poquito... Juan Luis nos va a presentar una canción y tiene dedicación. ¿A quién se la vas a dedicar?
¿Yo? ¿Esta no la elegí yo?
No, pero tiene una persona que la eligió.
Ah, pues, ¿se la dedico entonces?
Vale, pues venga, ¿di qué canción es?
De Nagma y Sharona, dedicada a Juan Manuel de Arantarajal.
Ajá.
A ver si nos está escuchando, que está en el centro de día allí.
Pues sí, para ti, Juan Manuel.
Pretty woman. Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello que es Vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Ahora vamos a hablar, como es el primer programa del año, vamos a hablar un poquito de cómo hemos pasado las Navidades, lo que nos han regalado, cómo hemos pasado estas fiestas, lo que hemos cenado. Enrique, ¿qué?
Yo, unas fiestas tranquilas, ¿eh? Yo sí. Estoy fuera de la vorágine esta de navideña, de luces, de...
¿No te gusta la Navidad?
Sí me gustan, pero yo estoy más ya en otro plan, ¿comprendes? De estar
ya
tranquilo, de... Más en plan, a nivel más hacia el interior. Y no he dado la vorágine de gastar, de venga, salir y gastar y todo eso. Entonces lo pasé en casa tranquilo con la mujer. Y mi mujer además trabajaba y entonces no pudimos ir ni...
¿Trabajó toda la...?
El día uno trabajó, entonces no pudimos salir por ahí a celebrar la venida del año nuevo, ¿no? Y bueno, tranquilito, es una cena especial y tal. Y los tres, yo, mi mujer y el perro.
Pues tenías sí. Compañía.
Buena sí. Compañía.
¿Tú,
Vanessa?
¿Te regalaron una camisa?
Sí, está guapo.
¿De qué color?
Blanca y negra, tío.
Yo. A ver cuándo nos la enseña. Bueno, sí. Y te regalaron otra cosa más también que nos dijiste, ¿no?
¿El qué, tío? Ah, una guitarra, ¿no?
Sí. ¡Hombre!
No, pero no me la han traído, ¿eh?
Ah, ¿todavía no ha llegado?
No.
Pero ya está en camino.
Sí.
Es que los reyes se han tardado mucho, Juan Luis, pero ellos llegan.
Ah, bueno. Sí.
No, Vanessa, ¿tú cómo pasaste tú la Navidad?
Bien, en familia. Comimos una pata al horno. Todo en familia. Y bien, tranquilo.
Qué bueno. ¿Y Ana?
Pues yo...
¿En tu barrio, en La Oliva?
Yo la pasé en Corralejo, con mi familia. Y una cena especial, todo muy bueno, muy bonito, unión. Y bueno, estuvimos después hasta las 2 de la mañana, por lo menos, escuchando villancicos y bien. Y fin de año en mi casa. Fin de año sí que no salí para ningún lado. Y los reyes me trajeron un montón de regalitos que no se veían ni el zapato, estaba todo lleno de paquetes. Pero bien, tranquilo y con familia. Y fui a ver el Belén también.
Y sin discusiones, es importante, ¿no? Uh-huh. No hay discusiones familiares.
Y también hicimos una patita al horno, Vanessa.
Sí.
Que estaba muy rica.
Pero no era la de Vanessa, ¿no?
Y gambas también teníamos. Sí.
O sea que ahora tenemos que hacer operación...
Adelgazamiento.
Operación verano ya, ¿eh?
Operación adelgazamiento. Dímelo tú a mí, que me harté de dulces.
Bueno, no pasa nada también.
Pero lo último era el roscón de Reyes, después ya no lo
comí,
no
ya por mirar mi salud ya no lo compré. Si ahora, no me lo comía todo.
Ahora fruta y verdura.
Sí.
Y agua.
Y leche y gofio también, ¿eh?
Ya, que nos falte.
En mi casa se compró dos roscones de Reyes.
¿Dos?
Sí,
dos
roscones de Reyes. Uno de nata y el otro de...
De fresa.
De fresa.
De fresa, sí.
¿Y a quién le tocó el regalo?
A mí me tocó la judía.
Y a mí también.
¿La judía qué significa?
Que tienes que comprarlo tú para el año siguiente.
Comprarlo.
A mí también me tocó la judía. Pero yo no la abrí, yo la tiré a la basura.
No se le quita a nadie, ¿no?
No. Y la verdad que estaban buenos los roscos.
Sí. La verdad es que hay que aprovechar.
Y la ilusión de que habrá aquí en este paquetito, que esto es lo otro.
Pues sí. Pues Enrique, seguimos con la con la sesión de...
Sí, en honor a... voy a hacer el grito de guerra de...
De Margot.
De Margot. ¡No me quejo por quejarme!
No me quejo por quejarme, ¿no?
Ah, sí, bueno, a continuación nuestro espacio más reivindicativo que defiende nuestros derechos y apuesta por la igualdad y la accesibilidad. Y un saludo para Margot.
Un abrazo, Margot.
Saluditos, Margot, te llamo de menos.
Sí, a ver si vienes prontito. Pues este espacio ya sabemos que siempre es para reivindicar y para defender los derechos, ¿no? Pues hoy vamos a hablar del proyecto que tenemos de fútbol, gracias a la colaboración que firmamos con al convenio que firmamos con el Unión Tetir Club de Fútbol, que es donde estamos yendo ya. Empezamos a ir una vez al mes, un martes al mes, y empezamos en septiembre, si no me equivoco, y ya estamos yendo todos los martes, al final es una actividad que...
Está guay.
Que está teniendo, la verdad, es que muy buena acogida entre todas las personas. Están viniendo cada vez más gente de diferentes edades, gente de diferentes perfiles, con discapacidad, sin discapacidad. La verdad es que está yendo muy, 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 muy bien. Y, de hecho, tuvimos un partido hace poco que vino un equipo de Lanzarote que se llamaba la asociación Creciendo. Y tienen un equipo de fútbol inclusivo también, gracias también a Adivia, porque estuvimos haciendo un partido con Adivia y con Creciendo, en el campo del Matorral.
Sí.
¿Os acordáis?
Sí. Yo no fui, tío.
¿No fuiste, Juanlo? No. ¿Fuiste ese día?
Ese día...
Era cuando tenía los ojos malos.
Sí. Ah, ese día ibas a venir, exactamente. Viniste, pero no tenías el ojo malo, es verdad. Pues, Enrique, ¿tú viniste ese día?
Sí.
Enrique, sí. Pues la verdad es que fue una convivencia muy bonita, porque echamos allí una mañanita de deporte, conociendo a gente, después tuvimos un picoteo, y también la idea es que ahora vayamos nosotros a Lanzarote también, a hacer una jornada allí de fútbol. Entonces ya los conocerás, Juan, cuando vayamos allí a Lanzarote.
Sí, sí.
Entonces, el proyecto este de fútbol, la idea, como ya hemos dicho varias veces en otros programas, es que podamos inscribirnos en la liga de la federación, en la liga de regional. Y yo creo que lo vamos a conseguir este año. Cada vez los entrenamientos son más duros. ¿Cómo llevan los entrenamientos, Juanlu?
A saco.
A saco.
Yo te veo cada vez aguantas más ahí en el campo.
No.
Y cada vez la pasas más también. Antes necesitabas un balón para ti solo. Ahora ya.
Ya
la pasas y ya hay más juego de equipo.
Claro, como siempre, ¿no? Eso estaba escrito en alguna parte, ¿no?
Yo te veo ahora cada vez mejor, la verdad. Entonces, nada, el proyecto de fútbol, la verdad es que. La idea es esa: es de conseguir sacar el equipo el año que viene en la Liga Regional. También hemos tenido contacto con la Federación de Fútbol. Y el equipo pues va a ser formado por personas con discapacidad, sin discapacidad, todo tipo de perfiles diferentes. Y
un proyecto integrador.
Un proyecto integrador y sobre todo inclusivo, porque siempre se habla de fútbol inclusivo, pero al final cuando ya haces un equipo específico de personas con discapacidad, en mi punto de vista creo que no es inclusivo. Que al final también lo está haciendo, está guay, pero al final no es inclusivo porque realmente es un equipo de personas con discapacidad.
Ah, claro, no incluye todo el abanico de la sociedad.
Exactamente. Entonces, eso, hicimos el partido contra Las Palmas, ahora hicimos el partido allí en contra Divia y Lanzarote. La idea es que vayamos a Lanzarote a jugar otro partido contra la asociación esta de Creciendo Lanzarote. Uh-huh. Y todos los meses haciendo un partido de fútbol contra diferentes equipos.
Estaría
así
guay.
Así que desde aquí también invitamos a todas las personas que quieran jugar al fútbol y no tengan ningún club ni ningún equipo, no encuentren o se hayan sentido rechazados en otros equipos, nosotros abrimos las puertas a todos los jugadores que quieran jugar con nosotros. De hecho, el otro día también tuvimos algún chico nuevo, o sea, van viniendo gente nueva, van probando y se van quedando, y la verdad es que ya te digo, independientemente de sean hombres, mujeres, son todos bienvenidos. Uh-huh. ¿No, Juanlu? Damos la bienvenida a todos, ¿no?
¿Qué quieres que te diga, jodido?
Lo que tú quieras. Tienes el micrófono para decir lo que quieras.
Un par de cosas, ¿sabes?
Lo que tú quieras.
No, a mí no me llamen discapacidad y menos otra cosa, ¿sabes?
Pues por eso mismo queremos que haya igualdad entre todos. Somos todos.
Somos personas.
Personas.
Exactamente.
Tengamos la enfermedad que tengamos.
Eso es lo más importante, que todos somos personas.
Y bueno, ¿y qué os parece que se fomente el deporte inclusivo? ¿Qué os parece a ustedes?
A mí me parece fantástico. Genial, además, yo lo paso muy bien. Cuando
es
milagro, pena, es que por mi condición física tengo que dejar ya de hacerlo. Hombre.
Ya, entonces, pero
tengo cierto desespero. Y a pesar de todo, quiero jugar, porque el otro día era para no jugar.
Era el último, ya era el penúltimo.
Porque me puede. Y es que
me
paso un rato muy, muy bueno.
Que se desconecta con él,
claro,
con el deporte.
Me gusta jugar, lo que pasa que ya por mi edad y por otras cosas no tengo que ya. Me coge mal la época.
No,
tiene
pero
que cogerme 15 años o 20 antes.
O
antes de estas lesiones, porque yo estaba dispuesto a jugar, si mi físico lo permitiera.
No, pero también
con mi rodilla y tal ya no.
Tú lo aguantas ahí, Enrique, colocándote sin moverte
no,
mucho
aguantas. El último partido que jugué con Las Palmas fastidié mucho la rodilla, estaba bastante bien, fastidié mucho la rodilla.
Porque se ilusiona y cuando empieza a jugar.
Claro, no sé. Yo en ese momento había puesto crema de esta que no te.
De calor, de que no frío. Notas el.
Y claro, ahí, pero después.
En frío después.
Para el otro día la.
Sí, sí. Pero bueno.
Y los y todo eso. Tengo que tener una semana para recuperar.
También agradecer al Ayuntamiento de Pájara, que jugamos sí, el partido allí, sí. Nos dieron las equipaciones. Fue una jornada muy bonita también. Vino el equipo de Las Palmas. De la Liga Genuín.
La alcaldía de Pájara se porta muy bien con nosotros.
Hicimos una convivencia después allí en el hotel también, que fuimos a comer al hotel de allí de Morrojable.
Uh-huh.
De Morrojable. ¿Te acuerdas que había un buffet allí? Sí. Fuimos a comer al hotel de. ¿Cómo se llamaba? La Gaviota.
Ajá.
Y.
Ah, muy bien. Sí, muy que bajamos bien. Un montón de escaleras hacia allí, al lado del mar.
Sí, sí, sí.
Muy bonito el hotel y la comida también estupenda.
Sí, la verdad es que.
Se puede elegir de todo.
La verdad es que muy bien, muy bien. Gracias al Ayuntamiento de Pájara por fomentar estos días también, estas jornadas y la verdad es que estamos muy agradecidos.
Pues todos con el deporte. Y Enrique, ahora vamos a poner una canción y es la última de hoy. ¿Qué canción es?
La canción de Chayanne, Un siglo sin ti.
Pues muy bien.
Dedicada a todo el mundo.
Y a ti.
La versión original de Chayanne.
Uh-huh. Mil y una historia me he inventado para estar aquí a tu lado y no te das cuenta que no encuentro ya qué hacer. Sé que piensas que no he sido sincero. Sé que piensas que ya no tengo remedio. Pero ¿quién me iba a decir que sin ti no sé vivir? Y ahora que no estás aquí, me doy cuenta cuánta falta me hace. Para cuando decidas volver, porque nunca habrá nadie que pueda llenar.
que pasó, pasó. Rescatemos lo que nos unió. Que todos aprendemos de nuestros errores. Solo yo te pido que ahora me perdones. Pero ¿quién me iba a decir qué difícil es vivir? Cuánta falta me hace. Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí. Has cambiado mi vida, me has hecho crecer. Es que no soy el mismo de ayer. Un día es un siglo sin ti.
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello Que Es Vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí. Has cambiado mi vida.
Muy bonita la canción, Enrique. Gracias por elegirla.
Gracias.
Y continuamos, pues ahora vamos para ir empezando el año de manera positiva. Lo hacemos con nuestras frases con mensaje. Frases que siempre nos dan que pensar y nos enseñan algo nuevo y que en este programa es una poesía. Y es nuestro compañero Juan Manuel Rodríguez Torres, la escribió el 16 de mayo de 2022 y Enrique nos las va a leer cuando puedas, Enrique.
Somos tan diferentes, pero a la vez tan iguales, que nos sentimos amigos cuando estamos cerca hablándonos, sin saber yo que tus palabras me hipnotizan una y otra vez, para tener y poseerme cerca de ti. Tú haces que mi imaginación vuelva hacia ti, tú sin saber lo que yo puedo sentir al volverte a oír. Una y otra vez ríes sin parar, para que mi imaginación no pare de volar, para cerca de ti poder estar.
Juan Luis, aquí pone Juan Luis.
Perdona, Juan Luis, ¿qué significa esta reflexión que acaba de leer Enrique para ti?
Prostitución mental.
¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte!
No, Maris,
se lo toman. ¿Y a ti, Vanessa, qué significa para ti esta frase? Esta frase no, este pensamiento, esta poesía de Juani.
¿Te ha gustado?
Sí, me ha gustado.
Está muy bonita.
Para mí es muy bonito, muy romántico, ¿no?
Muy romántico. Platónico.
A lo mejor no correspondido, pero muy bonito.
Sí.
Te inspira las palabras de la otra persona, te hacen volar la imaginación.
Uh-huh. Como decíamos, la musa, ¿no? Como que es una musa que te inspira a crear tu arte. Uh-huh. En este caso, el arte de Juan Manuel.
Y aparte que tiene cada cosa, que escribe muy bien, me encanta lo que escribe.
Me encanta, es muy romántico.
Y poner corazón y todos los sentidos. A mí me encanta cómo escribe.
Sí, sí, la verdad es que sí, la verdad es que es un poeta.
Y bueno, pues se nos acaba el tiempo, qué pena. Y nos vamos despidiendo. Saben que a mí me encanta hacer el programa con vosotros y compartir este ratito con ustedes. Gracias por venir y por acompañarme.
Gracias a ti, Ana.
Gracias a ti. Acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos un jueves más.
Les esperamos cada jueves aquí en Radio Sintonía, en Lo Bello Que Es Vivir. Gracias a los oyentes por ser fieles a nosotros cada semana. Uh-huh.
Y para ponernos en contacto con nosotros, con Asomasamen, lo pueden hacer en los teléfonos 928-53-2515 o 637-89-2440. Por correo electrónico asomasamen@yahoo.es, o también en las redes sociales, en Facebook, Twitter o Instagram. Les esperamos en la próxima semana, el jueves día 12.
¿El jueves de 12 a 1?
De 12 a 1 en nuestro programa, Lo Bello Que Es Vivir. Que pasen una buena semanita y muchas gracias a todos nuestros oyentes de Radio Sintonía.
Justo una hora.
Ah, y no me acordaba, gracias Ricardo. Y que sean felices, que no cuesta nada, porque es gratis.
Eso.
Está bueno, el dinero te compra.